Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, mis amigos. Estamos a mitad de camino con esta cita de lunes comenzando la semana. Estamos a 15 de diciembre del 2014. Un saludo allá en Camagüey. Una vueltecita por Camagüey. Completo Camagüey, que tiene, como ustedes saben, 13 municipios. Comenzando por la propia ciudad de Camagüey, la ciudad de los grandes tinajones. Allá por Carlos Manuel de Céspedes, buenos días. Esmeralda también. Florida, Guaymaro, sí señor, Jimaguayú, claro, Minas, Najasa, Nuevita, Puerto de Mar. Saludo a la gente buena de Redención, cerquita de Nuevita, Santa Cruz del Sur, la zona de Sibanicú, buenos días. Así que saludando a Camagüey en la mañana de hoy. Sigue adelante tu espacio de Radio Martí, tempranito y de mañana, Lucy.
Así es, muy buenos días. Quería preguntarte en qué hicimos el recorrido hoy.
La flecha de oro que llega hasta esta zona de Camagüey.
Pues me alegro
la
mucho.
La flecha de oro.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos a mitad de camino, pero todavía con buen rato para compartir. Enhorabuena, así que mantenga la sintonía.
Cuando tú ibas al interior, ¿en qué guagua? ¿Fuiste al interior alguna vez? Claro, tú ibas al interior, aparte de... Pero bueno, creo que no tenemos tiempo para...
Bueno, no, pero te cuento en el próximo segmento.
Sí, gracias, que no tenemos tiempo, lamentablemente. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Las autoridades carcelarias de la provincia de Granma confinan por 10 días en una celda de castigo al preso político Ariel Arzuaga Peña. Denuncian disidentes la falta de medidas profilácticas en una planta de Santa Clara donde se detectó un caso de cólera. La líder opositora venezolana María Corina Machado asegura que el régimen del presidente Nicolás Maduro es capaz de todo con tal de aferrarse al poder. Y miles de manifestantes marcharon por la ciudad de Washington para denunciar las muertes de los ciudadanos negros por policía.
Pasamos con las informaciones en detalle. Las autoridades de la prisión de Las Mangas en la provincia de Granma confinaron por 10 días en una celda de castigo al preso político Ariel Arzuaga Peña. Su esposa, Jacqueline García Jaenz, tiene la información.
Ariel se encuentra desde el día 10 de diciembre en una celda de castigo. A mí lo que me comunicaron cuando me llevaron en la patrulla de la prisión hacia instrucción provincial, el mayor Sánchez me comunicó de que Ariel está en una celda de castigo debido a que le faltó el respeto a un oficial de la Nación, es decir, de La Habana, que se encontraba visitando la prisión provincial. Allí en la jefatura de la prisión le dijeron de que Ariel usaba una camisa que decía atrás cambio. Eso es una indisciplina, y por lo tanto el jefe de prisión de aquí de la provincia de Granma, que también acompañaba a este funcionario de La Habana, que castigaran a Ariel por 10 días en una celda de castigo. Y también Ariel no quería como tal estar en fila, porque allí todos los presos se pusieron el destacamento en fila, y Ariel se quedó pues sentado en la cama.
Ariel Soga Peña cumple desde el 17 de marzo del 2011 una sanción de 6 años por un supuesto delito de atentado a la autoridad. Fue condenado por un incidente con agentes parapoliciales luego de ser víctima de acto de repudio y de diversas acciones de represión política.
El eurodiputado por el Partido Español, Fernando Maura, reclamó a la alta representante de Política Exterior de la Unión Europea que reprenda a las autoridades cubanas por la detención del opositor Feliciano Acosta Guillén.
El activista fue detenido el 4 de diciembre durante 4 horas y amenazado por la seguridad del Estado en la ciudad de Bayamo mientras realizaba labores humanitarias, dijo Maura en un comunicado de prensa.
Su detención supone una clara violación de sus derechos fundamentales, denunció el eurodiputado. En este sentido, Fernando Maura planteó que este es un caso más de los centenares de opositores cubanos que son detenidos de manera arbitraria por el régimen de Castro.
Por ello reclama a la alta representante de Política Exterior, Federica Moreyiri, que se pronuncie sobre la detención de Feliciano Acosta Guillén.
Fuentes de la disidencia interna denunciaron que las autoridades de la planta de procesamiento Matadero Chichi, Padrón de Santa Clara, no han tomado medidas profilácticas en la instalación tras detenerse a un trabajador enfermo de cólera. Así lo aseguró el activista Joel Espinosa Medrano, luego de visitar el lugar e indagar sobre los obreros del centro.
Román Cuellar, que trabaja en el matadero Chichí Padrón de Santa Clara, ubicado en la zona de la subplanta. Entonces, este señor tiene cólera, está ingresado y en las autoridades de salud pública aquí en la barriada, en la Brisa del Oeste, hicieron un proceso de saneamiento echando cloro en su vivienda y regaron cal en los alrededores. Hicieron un llamado a alerta a los vecinos y en el barrio completo a tener en cuenta la situación de que no se propague ese foco de cólera localizado ahí en calle Avenida de los Caneyes, entre Avenida del Oeste y calle Segunda, aquí en el reparto Brisas del Oeste, en la ciudad de Santa Clara. Y otra cosa contradictoria que trae es que este señor trabaja ahí en el complejo cárnico de ese Chichí Padrón, y ahí se ha mantenido el proceso industrial. Todavía están matando res, elaborando picadillo, elaborando croquetas, sin tener en cuenta la situación de que hay un trabajador que trabajaba todos los días en esa entidad y que está contagiado con cólera, y no se han tomado las medidas pertinentes.
En el mes de septiembre, ante el aumento de los casos de cólera en Santa Clara, el doctor José Pulido, de la Dirección de Salud Pública en Santa Clara, atribuyó a las indisciplinas de la población y las negligencias estatales la expansión de este flagelo.
Bueno, son las 7:08 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer este lunes. Pues Lucy García, que es, como ustedes saben, de Santiago de las Vegas. Moisés López, que es del barrio Habanero Jesús María. Tenemos a Teo Giró, que es de Santiago de Cuba. Ernesto Morales Alpiza, que es de Bejucal. Y te saludo a tu amigo de siempre, Oscar del Río, de San Juan de los Remedios, Villa Clara, Cuba. Así que entre ahora y las 7:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo. Por acá tendremos al periodista Cartaya, que nos va a dar un avance de qué podrá usted encontrar en esta página de internet, martinoticias.com. El ingeniero Barce Vigoa, pues un avance de qué está pasando en la agricultura cubana. Seguiremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Nikki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
mí, revoltillo.
Revoltillo pa' ti,
revoltillo.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma. También te vendo un trombón, y hasta un cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
¡Mucha sazón, mucha sazón!
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Pasamos con pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Láser Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la República Dominicana y Haití y presenta una amplia banda de nublados y lluvias que se extiende desde Puerto Rico y La Española sobre las provincias orientales cubanas, Jamaica y el suroeste del Caribe. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos y parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Pasando por los deportes, claro, el de Carlos Díaz del Castillo, buenos días y cuéntame.
Muy buenos días, Oscarito, el mismo que Calza y Viti. Sí, tengo cositas que contarte.
Me imagino.
Me puse a revisar el boxeo este fin de semana y vi que un par de cubanos lograron victorias en peleas en diferentes partes del mundo. Primero, Airón el Majazo Carras le ganó al mexicano Guaso Lara. En una pelea de que es una de esas tantos campeonatos que hay, pero es el campeonato latino. Da igual, porque no es un campeonato lo que va a poner a este muchacho Socarrás en situación para entrar entre los primeros 10 rankeados en el mundo en el peso welter, así que por lo menos eso es buena noticia para él, ganó y eso es lo que cuenta.
Sí.
También tenemos a Erislandi Lara.
Buen muchacho ese, buen boxeador, ¿sabes?
Buen boxeador,
Erislandi
Lara, sí. Es campeón en su división, así que eso siempre es bueno y él ganó fácilmente.
Sí.
Dominó en su pelea, ganando por la votación de los referees y eso de los jueces 119-109 y 117-111. Mejoró su récord a 20 victorias y 2 derrotas y sigue siendo el campeón de los super welters de la Asociación Mundial de Boxeo, una de las tantas organizaciones.
Es un buen comentario. ¿Cuántas organizaciones de boxeo existen?
Demasiadas.
Se pierde uno en
el Consejo Mundial, la Federación Internacional, la Asociación Mundial de Boxeo. En algún momento, y esto lo estamos hablando hace tantos años, que ya uno se cansa, Oscar, de decir, el boxeo tiene que organizarse y rebajar ese número de asociaciones,
claro.
Hacer un campeonato, no tener tantas, también el número de pesos que hay, el super welter, el medio welter, vamos a organizar esto un poquito más fácil.
Simplificar las cosas,
que se pasa menos trabajo. Sí, y hablando de simplificar las cosas, Floyd Mayweather, ¿te acuerdas de Floyd Mayweather Jr.?
Oye, cuidado con eso.
Que es el mejor, libra por libra considerado el mejor boxeador en el boxeo.
Señor.
Bueno, pues ahora aparentemente, y esto lo digo porque yo le tengo mucho miedo a las cosas que habla Mayweather, aparentemente ya está listo para firmar para tener una pelea con el filipino Manny Pacquiao.
Oye, eso lo he oído tantas veces ya.
Tú y yo lo hemos oído, óigame, docenas de veces ya, pero sí, aparentemente también se le está acabando el tiempo ya a ambos boxeadores.
Se nos está acabando
ya
a nosotros también el tiempo.
Bueno, pues regreso contigo, no te vayas muy lejos.
Gracias, un abrazo, gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Las autoridades carcelarias de la provincia de Granma confinan por 10 días en una celda de castigo al preso político Ariel Arzuaga Peña. Denuncian disidentes la falta de medidas profilácticas en una planta de Santa Clara donde se detectó un caso de cólera. La líder opositora venezolana María Corina Machado asegura que el régimen del presidente Nicolás Maduro es capaz de todo con tal de aferrarse al poder. Y miles de manifestantes marcharon por la ciudad de Washington para denunciar las muertes de ciudadanos negros por policías.
Y momento de recibir acá en el estudio con muchísimo gusto al periodista Armando de Armas, que nos va a brindar un avance de qué podrá usted encontrar en nuestra página de internet martinoticias.com. Armando, buenos días.
Buenos días, mi querido amigo.
Bienvenido.
Gracias. Bueno, acá tenemos cinco noticias que han sido las más leídas por nuestros lectores. La primera es que cubanos en Angola han pasado de invasores comunistas a empresarios capitalistas. Es decir, tremenda evolución.
Sí.
Y que, en segundo lugar, cubanos que viajaban en bote reciben refugio por mal tiempo en Islas Caimán. Es decir, que los cubanos hacen dinero hasta en Angola, pero en Cuba tienen que seguir huyendo, ¿no?
Sí.
Tercer lugar, el precio del petróleo como telón de fondo en Cumbre del Alba. Cuarta, estadounidense, oye esto, pide asilo político en Venezuela tras ingresar en Norcorea. ¿Quién entiende esto?
No, eso está en chino.
cumbre no, de alma con nostalgia por Fidel Castro y Hugo Chávez, es decir, onda retro entre los rojos.
Sí.
Hasta aquí nuestras más leídas noticias, mi querido amigo.
Muchísimas gracias, Armando, y sí, bueno, pase usted magnífico lunes.
Gracias.
Nos vemos en otra ocasión. De la ciudad para el campo, de la mano del ingeniero Arce Vigo. René, buenos días, bienvenido el lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de las principales causas que han originado la migración del campo a la ciudad de los campesinos caficultores con sus familias que viven en esas intrincadas zonas cafetareras de los cuatro macizos montañosos del país, que ha traído como consecuencia que estas plantaciones cafetaleras se encuentren en un total estado de abandono, provocando que el programa cafetalero en el país muestre un estancamiento y un retroceso en sus avances productivos, gravitando en la producción de ese cultivo una realidad muy difícil y desafortunada. Oscar, la única forma de detener el éxodo de los campesinos hacia la ciudad en esta zona cafetalera es crear una infraestructura técnica, productiva y social que impulse el desarrollo socioeconómico, político y cultural de esas regiones montañosas que parecen selvas inhóspitas y que son desagradables para ser habitadas y poco acogedoras, que no permite disfrutar la vida a plenitud y que siempre están vinculadas al aislamiento y al atraso y al subdesarrollo. El incremento del fenómeno migratorio del campo a la ciudad ha incidido negativamente en la producción cafetalera, al decrecer de modo alarmante la mano de obra especializada para las labores agrícolas y la cosecha. Por consiguiente, uno de los grandes retos que enfrentan esta zona montañosa cafetalera es cómo paliar las dificultades socioeconómicas, políticas y culturales para detener el éxodo del campo hacia la ciudad, pues el 80% de las familias campesinas desean emigrar hacia las zonas urbanas de la ciudad para disfrutar de una decorosa y mejor vida y poder matricular a sus hijos en mejores escuelas, en círculos infantiles y disfrutar de una agradable y mejor vida. Oscar,
sí,
esta es la verdadera la realidad de cómo viven los campesinos cafetaleros en viviendas que tienen una situación constructiva bastante deteriorada, lo cual refleja el predominio de la vivienda de madera y piso de tierra, mi amigo.
Increíble. Bueno, así es la vida. Gracias. Magnífico día para ti y felicidades.
Igualmente. Yo.
Gracias. Bueno, son las 7:19 minutos de la mañana. Claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días. Pues fíjate, Oscar, sí, que eres amante de esa música. Uh-huh. Bob Dylan versiona temas popularizados por Frank Sinatra en su nuevo disco. Eso fue lo que anunció su nuevo álbum, Shadow in the Night, Sombras en la Noche, ¿no? Sí, sí. Versiona temas popularizados por otra leyenda de la música como lo fue Frank Sinatra, o lo es. Uh-huh. El disco va a salir a la venta el próximo 3 de febrero. Incluirá 10 canciones que en su día fueron inmortalizadas por Frank Sinatra, que como le conocíamos como La Voz, ¿no?
La Voz, sí.
Hojas de Otoño, Sun Enchanted Evening, ¿te acuerdas de aquella canción tan bella? Que incluso sí, esa canción es parte del musical South Pacific.
Así mismo es.
Sí. Sí, Sun Enchanted Evening, es esa.
Esa es el sur, South Pacific, sí.
De South Pacific, y sí, todas esas canciones van a ser, pues, salen en este mes de febrero, el nuevo álbum que ya se puede reservar, tú sabes que ahora pues puedes comprarlo con anticipación, todas estas sí, cosas, es una nueva moda, ¿no?
Por Amazon.
sí, señor. Pero bueno, de todas maneras, dice él que fue un privilegio hacer este álbum, que hacía tiempo que quería hacer algo parecido. Eso lo publicó él, lo que estoy mencionando, en la página web de Bob Dylan. También explicó que las grabaciones de los temas se hicieron en vivo, porque él y toda su banda conocían extremadamente bien las canciones. Así que tienen la cosa curiosa de que fue filmado, grabado así, uh-huh, de una manera espontánea, no arreglos hechos, sino la banda tocando en vivo. Creo que es algo maravilloso, que es una experiencia, es otro trabajo. A mí me gusta mucho cuando la gente pues está cantando en vivo.
Claro, claro.
Y aunque Frank Sinatra lo han versionado lo suficiente, ellos han querido extraerlas y exponerlas a la luz del día, porque muchas de estas canciones han sido olvidadas ya. No se oyen, por lo menos en la radio. Uh-huh. Y con esta idea de hacer este disco, dice que lo grabaron. Hay veces que algunas canciones llevaron una o dos tomas. Fue hecho sin cabinas vocales, sin auriculares, sin registro separado, y se fueron mezclando mientras se grababa. Así que las personas que conocemos un poquito acerca de grabación, cómo se hace un disco, sabemos que esto es un trabajo realmente maravilloso, porque todo es realmente espontáneo, ¿no?
Tiene un mérito tremendo, la espontaneidad.
Dice que es un disco del que les emociona extraordinariamente. Recordemos que Bob Dylan tiene ya 73 años.
Sí, eso llama la atención.
Uh-huh. Y cerró con un concierto en el Teatro Beacon de Nueva York el pasado 4 de diciembre, una gira que se llama Never Ending Tour, el tour que nunca termina, del 2014, y está previsto que anuncie nuevos conciertos para el próximo año. Así que de retiro,
sí, nananina es un candado.
Nananina, como dices tú. Uh-huh. Otro de lo que se está hablando es de la película sobre Gloria Trevi, que dice que describe un lado muy humano. Uh-huh. Este productor cinematográfico mexicano, Matías, sí, Ehrenberg, contó que la película Gloria, que narra la vida del artista de Gloria Trevi, pues describe el lado humano de la cantante, sí, mexicana desde hace casi 15 años.
¿Y está diciendo toda la verdad?
Eso es lo que queremos
Esa
saber.
Esa es la gran pregunta.
Yo no la he visto. La, sí, película, ¿no?, fue dirigida por un suizo, Christian Keller, quien fue el que creó el proyecto original, cuando leyó una nota en el New York Times sobre la liberación de Gloria Trevi.
Sí.
Dicen que es una película bien hecha para las...
No, pero no sabía que existía esa película ya.
No, esa persona, esta película, sí, yo no sabía que la habían estrenado.
No, yo tampoco.
Pero aparentemente parece que ya ha sido estrenada para, sí, la prensa y para la crítica.
Que ¿cómo se hace?
Porque
usualmente,
si no hubiesen salido, claro, estos comentarios.
No, seguro.
Por ejemplo, un periódico dice que tiene grandes actuaciones, otro calificó de excelente el, sí, el guión, que es de una escritora, Sabina Berman. Uh-huh. La película ha sido bien comentada, y bueno, si ya se estrena, será una gran sorpresa, porque la gente piensa que es un trabajo que no sirve, uh-huh, y el público dice que va a salir convencido de que en México se puede hacer buen cine.
Se llama Gloria. Gloria se llama. ¿Y quién hace el papel de Gloria Trevi?
Pues aquí no lo dice todavía, ¿no? Pero en el otro comentario que yo hice hace ya, cuando iba a salir, dije el nombre. Aquí sí, lo encontré, ya lo busqué. Aquí Sofía Espinosa.
Oh, Sofía Espinosa.
Interpreta a Gloria Trevi. Oh. Y Marco Pérez encarna a Sergio Andrade.
Sí,
Así que vamos a ver. Todo el mundo opina positivo o negativamente. Bueno. Pero vamos a ver.
Todo el mundo sabe dónde está Gloria Trevi en este momento, pero no sabemos exactamente qué pasa con Sergio Andrade. Sé que estuvo en una cárcel, que salió, no sé exactamente cuál es su ubicación
Yo creo que Trevi, no estoy segura de si está en México o Los Ángeles. Sí. Gloria Trevi, todos sabemos que está...
Sí. Ella sí tiene una carrera, es una figura pública, una carrera abierta.
Dice que la película se va a estrenar el 1 de enero del 2015.
Bueno, estaremos ahí entonces.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz, banda de 49 metros, en los 7405 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
A las 7:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo lunes, comenzando la semana. Estamos ya 15 de diciembre del 2014, Lucy.
Óigame, no me eche para atrás.
Iba a marchar atrás, sí, de repente.
Que nos quedan nada más que 16 días para que se termine el año.
Increíble, pero cierto.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, su tiempo, la sintonía. Y les invitamos a continuar.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Inaugurarán el próximo sábado en la ciudad de Hialeah un monumento a la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Pollán. El pelotero cubano de las Grandes Ligas, Yoenis Céspedes, expresa preocupación por la desatención que sufren muchos atletas en la isla. Califica al canciller de España de inaceptables las acusaciones del presidente venezolano contra el expresidente español José María Aznar. Y el representante de la ONU en México señala que persisten problemas de corrupción en las esferas del poder.
Pasamos con las informaciones en detalle. El exilio cubano rendirá tributo el próximo sábado a las Damas de Blanco con la inauguración en la ciudad de Hialeah de un monumento a la fallecida líder del movimiento Laura Pollán. El Comité Internacional de Expresos Políticos es la organización que promovió la construcción de esta obra. Su presidente, Orlando Martínez Paz, habló con Radio Martí.
Creemos que las Damas de Blanco merecen un reconocimiento y un estímulo perpetuo, permanentemente, por la gran labor que vienen desarrollando por más de 11 años, saliendo a las calles dominicalmente y desafiando la ira de la tiranía durante todo ese tiempo. Creemos realmente que la palabra de orden es juntarse y solidarizarse con las Damas de Blanco y con la solidaridad para con todas ellas y condenar los atropellos que desde los tiempos en que nacieron y abrieron los ojos a la vida, vienen sufriendo a manos de la dictadura y que las desprecia, las humilla y las maltrata. Esas mujeres que realmente constituyen hoy la vanguardia heroica del pueblo cubano y que llevan en sí el decoro de un pueblo entero.
El pelotero cubano de las Grandes Ligas, Yoenis Céspedes, mostró su preocupación por la calidad del béisbol que se juega en Cuba y por la desatención que a su juicio sufren muchos atletas en la isla.
En declaraciones al diario Nuevo Herald, Céspedes afirmó que muchos peloteros cubanos vienen a Estados Unidos porque sueñan con el mejor béisbol del mundo y por el tratamiento que en Cuba no tienen.
El viernes pasado, Joenny Céspedes hizo una donación de $40,000 al Hospital Infantil Joe DiMaggio, en la ciudad de Hollywood, Florida.
En su visita al hospital, el dos veces ganador de la competencia de jonrones conversó con los pacientes y comentó sobre su nueva etapa en las Grandes Ligas, luego de ser canjeado al equipo de los Tigres de Detroit.
Activistas de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales, la FLAMUR, festejaron ayer junto a los niños en la ciudad de Santa Clara. Damaris Moya Portieles nos informa.
Un cumpleaños que se realizó aquí en la sede de las muchachitas de la FLAMUR. Habían 108 niños, se repartieron juguetes para todos los niños, se alquiló un payaso, se compró cake, se compró refresco, muchas cosas, y bueno, los niños salieron muy contentos. A pesar que desde de la misma hora del cumpleaños, el régimen muy cerca de mi casa tiene una fiesta formada donde hay un grupo musical, tienen una pipa de cerveza. Y bueno, pero gracias a Dios la fiesta de nosotros fluyó, todos los niños salieron muy contentos con juguetes en las manos y ojalá y Dios quiera y eso se repita porque los niños están, fue una fiesta fantástica.
Exactamente a las 7:34 minutos, el canciller de España, José Manuel García Margallo, calificó hoy de absolutamente inaceptables las acusaciones del presidente venezolano Nicolás Maduro contra el expresidente del gobierno español, José María Aznar.
Maduro dijo que Aznar es responsable de la muerte de más de 1,000,000 de iraquíes al haber promovido la guerra en Irak en el 2003 junto al expresidente estadounidense George Bush.
García Margallo dijo que el encargado de negocios de Venezuela en Madrid, que actualmente se desempeña como embajador, fue convocado a la Cancillería por las declaraciones de Maduro.
El fin de semana, el secretario de Estado para la Cooperación Iberoamericana, Jesús Gracia, expresó su enorme malestar por las declaraciones del mandatario venezolano.
Exactamente a las 7:35 minutos, el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, indicó que a pesar de los avances legislativos en ese país, persisten problemas como la corrupción en las esferas de poder. La periodista Rocío Franco entrevistó al funcionario para Radio ONU.
La situación de derechos humanos en México ha capturado este año la atención internacional de manera dramática, dijo Javier Hernández Valencia, representante en ese país del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. El incidente más llamativo ha sido la desaparición de 43 estudiantes de magisterio tras enfrentamientos violentos con la policía en Iguala.
Entre los avances, por supuesto, el Estado mexicano, a nivel del gobierno federal, ha mantenido una política de apertura y de cooperación con diversos mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Al lado de ello, ha habido un esfuerzo de desarrollar marcos de política pública para la protección de derechos humanos y iniciativas legislativas puntuales para seguir expandiendo el marco de protección. Sin embargo, del otro lado, la implementación de todos estos marcos y compromisos ha sido lenta y en algunos casos difícil de poder ser medida. En ese contexto, violaciones y hechos específicos que han sucedido a lo largo del año y particularmente en los últimos dos meses y medio han mostrado cómo estos factores más estructurales que están ligados a la ausencia de implementación de las normas, a la ausencia de rendición de cuentas de las autoridades y a los magros avances en la lucha contra la impunidad.
Entrevistábamos a Javier Hernández Valencia, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
Estados Unidos recordó con dolor el segundo aniversario de la matanza en la escuela Sandy Hook de Newtown, en el estado de Connecticut, en la que fueron asesinados 20 niños y 6 adultos.
Las banderas ondearon a media asta este domingo, pero como ya ocurrió hace un año, Newtown prefirió evitar conmemoraciones oficiales y pidió respeto para la intimidad de las familias.
La agencia EFE informa que el recuerdo de lo ocurrido en Sandy Hook sigue muy presente en todo el país, y líderes políticos y medios de comunicación aprovecharon la fecha para extraer lecciones de la tragedia.
El recuerdo de los niños siendo sacados de la escuela primaria Sandy Hook es un llamado a actuar contra la violencia sin sentido, dijo el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio.
El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schedeman, llamó por su parte a terminar con la violencia con las armas de fuego.
Exactamente las 7:38 minutos y un sindicato que representa a la mitad de los trabajadores de los restaurantes del Aeropuerto Internacional de Miami anunció que podrían salir en huelga durante la Navidad si les cobran por su seguro médico, destaca el diario El Nuevo Herald.
La protesta podría provocar el cierre de decenas de los 78 restaurantes del Aeropuerto de Miami y afectar las operaciones de la terminal, aseguraron miembros del sindicato United Air Local 355. Está prevista una reunión de negociaciones entre el sindicato y la concesionaria el 22 de diciembre.
Por el aeropuerto internacional de Miami se desplazan cada año miles de cubanos que van a la isla a visitar a sus familias.
El Papa Francisco no se reunió con el Dalai Lama de visita en Roma porque podría crear dificultades entre el gobierno comunista chino y el Vaticano, declaró la agencia EFE, una portavoz del líder espiritual tibetano.
Según la portavoz Silvia Negri, el Dalai Lama pidió audiencia con el pontífice, pero el secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, respondió que el encuentro podría causar problemas entre China y el Vaticano.
Preguntado a este respecto, el Dalai Lama dijo que aceptaba la postura del Vaticano y afirmó que a pesar de ser un hombre pacífico hay gente que lo evita, pero agregó que no tienen problemas en aceptar.
Pekín critica a todos aquellos líderes que se reúnen con el Dalai Lama, quien huyó a la India en el año 59 tras el fracaso de una rebelión de los tibetanos contra la ocupación del régimen comunista chino. Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana y aquí a las 8 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro, con Jerry del Castillo, habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío, seguiremos conversando con Lucy y escuchando algo más claro también de la buena música. Mantenga la sintonía, gracias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Les habla Tomás Cardoso, aquí junto a mis colegas de todo el año de Cuba al Día, Cari Roque y Omar López Montenegro, así como nuestra querida productora Ofelia Oviedo, deseándole en medio de tantas dificultades lo mejor para todos los cubanos y nuestros oyentes en estas Navidades.
Y les habla Cari Roque, su amiga de siempre, para desearle una Navidad muy feliz, un abrazo para todo ese pueblo querido, paz, amor y armonía, y que el próximo año estemos todos reunidos.
Felicidades de parte de Ofelia Oviedo, le deseo lo mejor en estas Navidades y para el próximo año.
Y aquí Omar López Montenegro diciéndole que no se olviden cualquier brindis que hagan, uno por la libertad y la democracia para nuestra patria, que lo necesita.
El pronóstico del tiempo para Cuba a continuación con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Por detrás del frente frío que ha estado afectando el norte de la República Dominicana y Haití, un centro de altas presiones sobre el estado de Kentucky se extiende sobre la Florida, las aguas del Golfo y las provincias occidentales y centrales cubanas, con buen tiempo y temperaturas frías. pero las provincias orientales están siendo afectadas por la cola del frente frío con nublados y lluvias. Hoy en Cuba tendremos nublado sobre las provincias orientales con algunas lluvias y chubascos y parcialmente nublado en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 25 y los 28 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y para los deportes de regreso con el decano por acá, Jerry del Castillo. Buenos días.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Óyeme, las Medias Blancas de Chicago están haciendo bastante, pero bastante ruido en esta temporada, como le decimos nosotros, de la estufa caliente, cuando el béisbol y todos los equipos buscan mejorar para el año que viene. Y creo que las Medias Blancas se han puesto en muy buena posición con todas las movidas que han logrado hacer esta en este invierno. Acuérdate que firmaron al cerrador David Robertson, sí, de los Yankees, consiguieron a Jeff Samardzija, el pitcher abridor de Oakland, en un cambio. Así que muchas cositas que han logrado hacer, y este fin de semana siguieron la fiesta firmando a un contrato con el jardinero Melky Cabrera. Un contrato que le pagará a Melky de tres años y 42 millones de dólares. Melky batió el año pasado para promedio de 301 con los Toronto Blue Jays, 16 jonrones y 73 carreras impulsadas. También anotó 81 carreras. El veterano que ya lleva 10 años en las grandes ligas, parece mentira que ya lleva 10 años Melky Cabrera en las grandes, jugó sus primeras 5 campañas con los Yankees de Nueva York, pero desde entonces ha sido un vagabundo. Ha parado en Atlanta, Kansas City, San Francisco y en Toronto, donde jugó las últimas 2 temporadas. Esta adquisición, Oscar, sí, de Cabrera pinta mal para el jardinero cubano Dayan Viciedo, que probablemente ya están sus días en Chicago están contados y probablemente las Medias Blancas lo cambien. Tú sabes como dice la canción del Gran Combo, no hay cama para tanta gente.
Efectivamente. ¿Las Medias Blancas cómo quedaron en la pasada temporada, mi
estimado? Bastante mal, ganaron solamente 73 juegos creo que fueron, y tienen que, vaya, este equipo va a mejorar muchísimo este año, porque ellos tienen buen equipo, sí, y tienen uno de los mejores pitcher ya en la liga americana, el zurdo Chris Sale, que estuvo lesionado parte de la temporada del año pasado, pero Chris Sale es un pitcher dominante de cabecera, y a ellos agregar todo este talento que han ido agregando, también agregaron a la primera base y bateador designado Adam LaRoche. Óyeme, este equipito va a hacer ruido en esa división central de la Liga Americana. Los Dodgers también han hecho mucho ruido. Ya finalizaron por fin el cambio ese que enviaron al jardinero Matt Kemp y al catcher Tim Federowicz a San Diego, recibiendo en cambio al catcher cubano Yasmani Grandal y un par de pitchers, el lanzador Joe Wieland y el prospecto Zach Eflin. Los Padres también reciben la cantidad, esto es oficial ya, reciben la cantidad de 32 millones de dólares para pagar parte del contrato que le queda restante a Matt Kemp, al cual se le deben unos 107 millones sobre los próximos 5 años. Kemp tiene que someterse ahora a un examen físico, el cual está pautado para mañana en San Diego, y los equipos tienen que completar ya, firmar completamente el cambio a más tardar el jueves de esta semana. Así que, oye, los Dodgers también están, sí, haciendo movidas interesantes.
Sí, señor.
Oye, regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Inaugurarán el próximo sábado en la ciudad de Hialeah un monumento a la fallecida líder de las Damas de Blanco, Laura Poyán. El pelotero cubano de las Grandes Ligas, Yoenis Céspedes, expresa preocupación por la desatención que sufren muchos atletas en Cuba. Califica al canciller de España de inaceptables las acusaciones del presidente venezolano contra el expresidente español José María Aznar. Y el representante de la ONU en México señala que persisten problemas de corrupción en las esferas de poder.
Momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días y buen inicio de semana. Oscar, arranco con el tema de las relaciones entre Madrid y Caracas,
y yo te diría que están mal, pero sí, mal.
Al rojo vivo.
Al rojo vivo. Este lunes, el canciller español, José Manuel García Margallo, le pidió a su secretario de Estado para Asuntos Iberoamericanos que convocara al encargado de negocios de Venezuela en España, y básicamente las declaraciones que dio Margallo es que lo que dijo el presidente Nicolás Maduro en contra del ex jefe del gobierno español, José María Aznar, quien acusó de ser el responsable de la muerte, dijo él, de 1.200.000 iraquíes por haber promovido junto con el presidente estadounidense George W. Bush la guerra en Irak. Lo que dijo Margallo es que esas declaraciones eran absolutas y claramente inaceptables. Y yo me hago una gran pregunta aquí, Oscar. ¿Dónde va a terminar esto? Porque si te pones a revisar las relaciones entre Nicolás Maduro y Mariano Rajoy, el jefe del gobierno español, andan más que mal. En julio del 2013, Maduro había acusado ya a Rajoy de ser un personaje, así dijo, corrupto, y de ser el padrino político de la oposición venezolana. A finales de octubre de este año, Venezuela había llamado a consultas a su embajador en Madrid, es decir, básicamente lo había retirado a causa de unas declaraciones de Rajoy, quien se había mostrado preocupado, como cualquier gobernante en el mundo, por cómo anda la democracia en Venezuela. Después Rajoy recibió a Lilian Tintori, la esposa del preso político venezolano y líder de la oposición, Leopoldo López. Y después de eso, el propio Rajoy recibió a Lilian Tintori, y después vino lo de la cumbre iberoamericana en México. Es decir, yo creo que esas relaciones, si no van camino a la ruptura, están muy cercanas. Y Maduro ha jugado dos cartas del rompimiento de relaciones, una con España y una con Estados Unidos. La semana pasada amenazó con el tema del rompimiento si prosperaban las sanciones aprobadas ya en la Cámara de Representantes y el Senado norteamericano. Es decir, Maduro está jugando al aislacionismo, y España es un actor importantísimo en las relaciones, no solo con Venezuela, sino con América Latina completa. Yo creo que está jugando, como siempre jugaron los Castro, al límite del abismo, al límite del rompimiento. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos días. Esta es una noticia que hay que seguir muy, muy de cerca, Oscar.
Gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Gracias.
Un saludo.
Siete 50 minutos, día para las 8 de la mañana, por acá, regresando con Lucy, que está ahí.
Aquí, frente aquí al micrófono. Estoy. Muy buenos días tengan todos ustedes. Oye, tú sabes que arrancó en Chile, no la Feria del Libro, se llama La Furia del Libro. Así se la llama. Yo dije, pues estoy leyendo mal, volví venga acá otra vez.
Y Ernesto no estaba por allá por La Furia del
Libro.
No,
no anda por La Furia. Tiene 118 editoriales y 1.500 títulos. Esto es en Santiago de Chile, donde se celebró una muestra de las librerías autónomas, y esta es la octava edición en Santiago de Chile, con la participación, como te dije anteriormente, de 118 editoriales independientes y 1.500 títulos, que ha estado abierto a pocas manzanas de lo que es el Palacio de la Moneda. Y en esta ocasión, pues, tiene muchísimos invitados importantes, lo leí tantísimas veces para ver si es que era la Feria del Libro o la Furia del Libro.
Sí,
no,
sí, claro.
Definitivamente es una furia.
Es una furia
del libro. Mm. Y la muestra cerró con el lanzamiento de libros y con una actividad que se llamó Lectura Furiosa. Fue un maratón de lectura y narrativa que lo fue haciendo el público, así que es algo diferente. Se escogieron libros y el público pues lo iba leyendo y todos compartían, así que fue una manera de participar, ¿no? Y algo realmente pues no muy común. Y la furia del libro, yo pensé que lo iba a decir mal, que estaba leyendo mal. Pero definitivamente así se llamó este evento.
Ya tú sabes.
Por otra parte, el salsero puertorriqueño Víctor Manuel estrenó el video de su nueva canción, el video musical de su nuevo sencillo que se llama Que suenen los tambores.
Que suenen los tambores.
Sí, esto está en la próxima producción que que sale al mercado en los próximos 3 meses. A él se le llama también el sonero de la juventud.
Sí, es muy bueno, realmente. Muy
dice
bueno.
Que dedicó un tema a los, a los instrumentos de percusión, porque son exactamente lo que es la esencia de la salsa.
Aquel evento que apareció él en una carretera, tirado ahí en una carretera, parece que lo empujaron. ¿Tú te acuerdas de aquello?
Sí, aquello como que no se aclaró.
No se aclaró nunca.
No se aclaró.
Me vino a la mente ahora, sí.
¿Te acuerdas? Bueno, sí, claro. Eso le tiraron la toalla y lo pusieron en el libro del olvido porque jamás supimos nada.
No se habló más de eso. Así interesante. Bueno.
Bueno, este video fue filmado en la ciudad mexicana. Bueno, parece que anda por allá este artista boricua. Y dice que el mensaje ha calado mucho en niños y jóvenes, que la canción la han incluido en campañas positivas en su escuela. Y está tratando de llevar alegría a través de la música. Está haciendo también una gira de presentaciones que va a comenzar aquí en los Estados Unidos y va a proseguir por todo Latinoamérica, cerrando en Puerto Rico.
Bueno, un saludo a Pachanga allá en Ponce, Puerto Rico.
Bueno, Pachanga va a ir, va a, ir a la presentación de...
Estoy seguro que sí.
De Víctor Manuel.
Claro.
Y bueno, otro tema, te quería hablar de un famoso sótano que existe allá en Nueva York. Un sótano que se llama Piano Piano. Está en pleno, en la a mitad de Manhattan, a unos escasos metros de lo que es el Carnegie Hall, y allí hay un sótano que está habitado por los mejores pianos del mundo, esperando a que los más famosos pianistas los elijan para sus conciertos o para su colección personal. Dice que es un sótano, un espacio que parece un búnker donde se esconde una veintena de pianos que reciben a los más famosos del mundo y, ¿por qué no?, al piano man Billy Joe.
Sí.
Billy Joe los usa para sus conciertos en el Madison Square Garden. Y fíjate que estos artistas, que le llaman artistas Steinway, porque son los pianos que fabrica la casa Steinway & Son, unos pianos que cuestan casi $200,000, que se hacen a mano, que intervienen en ellos casi 328 personas ponen su mano en cada piano que se fabrica allí. Y entonces, desde el año 1925... pues los artistas van allí, seleccionan el piano que van a usar y además se les presta el lugar para que ensayen y para que no molesten a los vecinos.
¿Tú tienes un piano en tu casa, Sí.
Sí, pero yo no tengo un piano de esa categoría.
Ya se te olvidó tocar en los paticos.
No, ya se me olvidó tocar los paticos.
¿Ya no tocas ni los paticos?
Ya no toco ni los paticos.
Ah, pero ¿tienes paticos en tu casa aparte de tener...?
No, tampoco tengo paticos.
¿Gallinuela y eso?
No, no te burles, que no hace falta.
¿No tienes paticos en tu casa?
No tengo patitos.
Ah, bueno, entonces...
¿Qué tenemos en la música?
Entonces, no, me estoy burlando. Es que tú eres parte de los animales... Yo he tenido paticos allá en Cuba, que lo he traído del campo. He tenido paticos. No,
y después se come el pato a la naranja. Vete a la música.
Pato a la naranja. No, oye, riquísimo.